COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Nani Villalba, Paula Ferrer Sama, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Miguel.
Son las colaboradoras del COIE que todos los domingos se asoman a nuestro programa para traernos novedades que pueden interesar a todos los alumnos. El programa de hoy, el título es Tendencias del Mercado Laboral. El domingo pasado iniciamos una serie de cuatro espacios que, con el título general Búsqueda Activa de Empleo, pues nos va a llevar a saber todos los datos que deben tener los alumnos a la hora de buscar empleo. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que creemos que es muy interesante para nuestros alumnos. Hablaremos de las tendencias del mercado laboral en nuestros días, ¿no es así?
Sí, pues sí, Miguel, la verdad. Es que vamos a hablar sobre las características de los profesionales que son más demandados por las empresas españolas. Y nos vamos a basar, entre otras cosas, en el informe Infoempleo de 2005, que es un exhaustivo análisis del empleo cualificado en España que cada año elabora Círculo de Progreso.
¿Qué se demanda más, los títulos técnicos o los superiores?
Pues la verdad es que hoy en día el mercado laboral sigue fiel a los titulados superiores, pero cabe decir que el interés por este grupo de universitarios ha decaído en los últimos años. De hecho, aunque los ingenieros y arquitectos reciben nada menos que el 52,5% de las ofertas para universitarios, este porcentaje ha bajado 10 puntos en el último año.
Caramba, pues sí, es un porcentaje grande. Entonces, ¿merece la pena estudiar una carrera? Porque a veces pensamos que es un esfuerzo que no nos garantiza el empleo. Esto es una pregunta que está en el aire en muchos ámbitos.
Pues sí, ha quedado constatada la recuperación del empleo cualificado en España, que ha crecido un 22,6% respecto al último estudio. Y además son las carreras de ciencias sociales, pero sobre todo las científico-sanitarias, las que se han beneficiado más del tirón del empleo cualificado.
¿Qué os parece entonces si después de esta breve introducción de lo que va a tratar el programa pasamos a analizar las carreras?
Bueno, pues lo primero de todo es que nuestros oyentes sepan cómo lo vamos a estructurar. No vamos a hacer un análisis de carrera por carrera, sino que las hemos agrupado en carreras técnicas, carreras sociales, científico-sanitarias y, por último, carreras de humanidades, aunque en los siguientes programas intentaremos, a ver si nos da tiempo porque son muchas las titulaciones de la UNED, dar una pincelada sobre las salidas profesionales que puede tener cada carrera y los sectores a los que se pueden dirigir para buscar empleo.
Bien, será un poco ya una matización después de esa introducción general, ¿verdad? Muy bien. Empezamos entonces hablando por las carreras técnicas, las que ha comentado en primer lugar Paula, Nani.
Sí, como decíamos al principio del programa, la pérdida de peso de las carreras técnicas en la oferta de empleo ha tenido una serie de efectos, como por ejemplo que la arquitectura técnica ha perdido el privilegio de ser la carrera más demandada de España. Lo que es el grupo de las carreras técnicas que tienen que ver con las tecnologías de la información ha evolucionado indudablemente mejor y tras haber pasado varios ejercicios de retrocesos, las ingenierías de telecomunicaciones e informática vuelven a levantar cabeza y mejorar sus posiciones. Las ingenierías industriales y otras afines no están condicionadas por la evolución de un determinado sector, sino que son demandadas en todo tipo de actividades económicas y en general en todas las provincias. Por este motivo, se llevan casi el 30% de las ofertas dirigidas a los universitarios.
Pues ahora que presten mucha atención los que están estudiando carreras sociales, que vamos a hablar de ellas. ¿Qué nos podéis contar?
Pues según el informe, las carreras sociales atraen al 30% de las ofertas para titulados universitarios, 3 puntos más que hace un año. Además, se podría decir que es la rama que más afluencia de estudiantes tiene. Es decir, que en las carreras sociales hay más estudiantes que en otras ramas y además son las que tienen más salidas profesionales. Pero el éxito laboral de los titulados de esta rama es muy dispar, porque mientras que los graduados relacionados con la gestión empresarial mantienen unas perspectivas óptimas y estables, otros licenciados como por ejemplo psicología o sociología tienen peores salidas profesionales, es decir, menos éxito laboral.
Y dentro de este grupo de carreras estarían los licenciados en Derecho, ¿no es así? Porque, bueno, estamos en la UNED y hay que tener en cuenta que es una de las carreras que más se demandan dentro de nuestra universidad.
Eso es, justo lo que íbamos a decir ahora. La verdad es que las ofertas de empleo que reciben estos titulados están muy por debajo del número de universitarios, aunque en el periodo 2004-2005 ha seguido una evolución positiva. Ha traído al 3% de las ofertas para universitarios y se ha convertido en la octava carrera más demandada, sin que tenga tan buena salida laboral. Es decir, que hay excedente de cupo, como si dijéramos, de licenciados en derecho para luego las plazas que hay para cubrir.
¿Y cuáles son los titulados más demandados en este grupo?
Pues sí, en este grupo serían los de ADE, Economía y Ciencias Empresariales. Estos titulados se encuentran entre los más demandados de España, con una demanda sectorial dispersa según las zonas, claro.
Y pasamos a continuación a hablar ahora de las carreras científico-sanitarias, que está en alza. ¿Adelanto?
Sí, sin duda alguna. Este es el grupo que más se ha beneficiado del tirón del empleo cualificado, tal y como apuntábamos antes, claro. Las ofertas destinadas a estos titulados casi se han doblado en un año hasta alcanzar el 15,8% del total.
Y por último, lo que había avanzado Paula, ¿analizamos las carreras de humanidades?
Sí, la participación en la oferta para universitarios de los titulados en humanidades la verdad es que no ha mejorado. Con el 1,6% de las ofertas se trata de la rama de estudios que menos frecuencia aparece en las ofertas de empleo, mientras que se ha incrementado la demanda de las filologías, se ha desplomado la de carrera de humanidades.
Bueno, esto último que nos habéis dicho es un poco desalentador, ¿no? Está en el ambiente, bueno, ya se ha tratado más veces en la prensa, en los medios, pero hay que comentarlo, ¿no?
Sí. Aunque los datos del informe apuntan a que estos titulados tienen menos ofertas de empleo, hay que decir que existen otras vías para las cuales pueden acceder a través de las cuales pueden acceder al mercado laboral. Por ejemplo, hay ofertas de empleo destinadas a todas las titulaciones y son estas las ofertas a las que suelen acceder los titulados en humanidades. Pero para que ellos puedan ser seleccionados para estas ofertas tienen que demostrar además otras competencias, por ejemplo, en idiomas, en informática, en las competencias que hemos estado comentando y que vamos a seguir comentando. Otra de las salidas frecuentes para este grupo es la docencia, por lo que muchos de los estudiantes de humanidades cuando terminan realizan el doctorado. Pero en cualquier caso, que no se preocupen nuestros alumnos porque más adelante en otros programas pretendemos entrar más detenidamente en todos estos grupos de carreras para que les queden claras las salidas profesionales de cada una de las titulaciones que se imparten en la UNED.
Estos datos que habéis comentado son para todos los titulados, pero ¿tenemos algún dato de cómo encuentran empleo los recién titulados?
Sí, Miguel. Yo creo que les resultará interesante a nuestros oyentes conocer el porcentaje de oferta que hay dirigido a titulados sin experiencia. Que parece que cuando terminas la carrera y no tienes experiencia no se accede bien al mercado laboral, pues sí que hay un porcentaje que se puede ver. Las carreras que tienen un potencial de inserción laboral alto son algunas de las carreras del área científico-sanitaria. En estas carreras, más del 30% de las ofertas se destina a titulados sin experiencia. Y las carreras que tienen un potencial de inserción bajo, podríamos decir que son aquellas cuya oferta para recién titulados está por debajo del 10%. Aquí estarían enmarcadas pues la ingeniería informática y las titulaciones afines a la gestión empresarial como ADE, economía.
Sí, yo quería comentar que hay muchos alumnos que vienen al COIE preocupados por el hecho de acabar de terminar la carrera y piensan que las empresas no les van a querer si no tienen experiencia. Hay empresas que precisamente lo que quieren es alumnos que acaben de terminar porque les quieren enseñar unas tareas muy específicas que tienen que realizar en la empresa o unas herramientas que tienen que aprender a usar y prefieren una persona que no venga viciada, como si dijéramos, de otro sitio. O sea que es un punto bueno muchas veces el acabar de terminar y el ser un recién titulado, que no se desanimen tampoco.
Yo creo que eso es alentador para los alumnos recién licenciados, es verdad, porque a veces vamos con el complejo puesto de que no nos van a admitir porque no tenemos experiencia y a lo mejor claro. El título solamente nos sirve, pero yo creo que es muy halagador lo que dice Paula, porque después de quitar ese complejo y animar a insertarse en el mundo laboral, ¿verdad?
En esos casos lo que tienen que poner en el currículum es soy una persona con gran capacidad de aprender.
Porque les servirá de mucho, ¿verdad?
Lo que están buscando las empresas es eso, que aprendas cosas nuevas que son las que ellos te quieren enseñar y que las aprendas tal como ellos quieren que las sepas. Entonces tienes que resaltar esa competencia tuya que es la capacidad de aprendizaje.
Y la de adaptabilidad, claro. Pues sí. A la empresa a la que te diriges.
Y para salvar estas distancias entre unas carreras y otras, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aumentar nuestras posibilidades de encontrar un buen empleo si pertenecemos a una de esas titulaciones poco demandadas?
Pues en parte ya lo hemos dicho en otros programas, tenemos que desarrollar otras habilidades y aportar otros conocimientos. El hecho de aportar experiencia profesional mediante las prácticas o un buen nivel de idiomas e informática, por ejemplo. Lo repito, lo de la informática es imprescindible, es una herramienta que si no la manejas tendrás problemas a la hora de encontrar trabajo. Se debe conocer al menos a nivel de usuario cómo funciona un procesador de textos como el Word, el Word Perfect, las bases de datos de Excel y de Access y manejarte en Internet y en correo electrónico. Es un lenguaje más que tenemos que saber dominar. En cuanto a los idiomas, pues el más demandado es el inglés y en segundo lugar el francés. Lo que siempre recomendamos para dar un giro a nuestra carrera, sobre todo para algunas titulaciones, es conseguir hacer prácticas en el extranjero. Esto nos permite matar varios pájaros de un tiro, porque conseguimos dominar el idioma, conseguimos experiencia profesional y podemos adquirir además una serie de competencias que son muy valoradas por las empresas.
Y supongo que agilidad para desarrollarse en el mundo laboral y social simplemente, ¿no?
Vamos, sí, aprendes a tomar decisiones, aprendes otra cultura, o sea, es una experiencia muy enriquecedora, desde luego.
Muy bien, la verdad que esto último que has comentado es muy interesante. ¿Nos podrías decir ahora cuáles son esas competencias, cuál es el perfil personal, y subrayo el personal, no ya el profesional, que más valoran los empleadores?
Vale, sí, pues en principio el bien más preciado de una empresa sería indudablemente el capital humano. O sea, es decir, serían las personas que la componen y hacen posible su desarrollo y crecimiento. Las competencias concretan y definen lo que serían los factores claves de éxito en términos de conocimientos, comportamientos, actitudes y habilidades que las personas de la organización deben poseer, poner en juego y desarrollar para asegurar en la práctica esa ventaja competitiva y alcanzar los objetivos deseados. Por eso, como veremos más adelante, son muchas las empresas que eligen a sus futuros trabajadores por el método de selección por competencias, como el que es el modo más eficaz de encontrar el ajuste persona-organización. Podemos distinguir entre lo que serían las competencias instrumentales, que serían las que ya hemos mencionado, pues de informática, idiomas y experiencia profesional, y también podríamos unir a estas el tener estudios de posgrado y movilidad, tanto geográfica como funcional, y disponibilidad para cambiar de puesto.
Y estas se completarán con otras que tienen más que ver con la personalidad del individuo, ¿no? ¿Cuáles son estas?
Pues sí, son las características personales que hacen que un trabajador funcione bien y que sepa trabajar en equipo y sacar adelante su trabajo. Podemos enumerar algunas de ellas, como por ejemplo, tener iniciativa. Esto sería pues estar motivado para emprender nuevas tareas y para hacer nuevos proyectos. A la vez es muy importante la responsabilidad, que sería la actitud necesaria para realizar el trabajo de una manera seria y eficaz, es decir, empezar una tarea, llevarlo a término. Por otra parte, capacidad de trabajo, entendida como la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo o una sola tarea, pero de manera eficaz. Uh-huh. Súper importante el espíritu de equipo, la habilidad para llevar a cabo un proyecto en el que estén implicadas varias personas. Esto en las pruebas de selección de personal se comprueba mediante juegos de rol, cuál es el espíritu de equipo que hay, cómo te relacionas con los demás, cómo consigues mantener una postura que a lo mejor es distinta a las de otra persona. Así que es interesante que estén preparados en las entrevistas de selección para estos role-playing sobre trabajo en equipo. Otra importante, la capacidad de atención al cliente, que implica pues capacidad para las relaciones humanas y para la comunicación, también es una habilidad que es interesante tener. La capacidad de adaptación a los distintos cambios que puedan ocurrir en la empresa, a los distintos departamentos a los que te puedan asignar. Tener motivación para que se note que lo que estás haciendo te interesa, te gusta y tienes ganas de hacerlo bien. También lo que estábamos comentando antes, la capacidad de aprendizaje continuo y la capacidad de especialización, ya que bueno, tú puedes aportar unos conocimientos a la empresa, pero luego hay ciertas cosas que tienes que aprender a hacerlas. Más, pues tengo como 5 competencias más que hemos considerado que son importantes, bueno, que consideran las empresas. Por ejemplo, tener dotes de mando y de liderazgo. Pues a veces lo tienes que conseguir compaginar el saber adaptarte al grupo y a trabajar con los demás, pero vas a necesitar en ciertas ocasiones pues llevar un poco la batuta y el poder controlar un poco el trabajo, ¿no? Capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica, pues es muy importante. Todo lo que hemos aprendido en la carrera, el saber aplicarlo en el trabajo diario. Capacidad de trabajar de manera autónoma. Capacidad de análisis y de síntesis y, por último, fundamental también, la capacidad de resolver problemas y de diseñar estrategias. Casi nada.
Casi nada. Sí. Pero una duda que me surge, no a mí, me pongo en la piel de los alumnos que nos estén escuchando y los recién licenciados que se tengan que enfrentar a meterse de lleno en el mundo laboral. ¿Cómo podemos conocer o identificar si tenemos todas esas competencias o no las poseemos, Paula?
Pues mira, el año pasado hicimos una serie de programas que se llamaban la elaboración del proyecto profesional y uno de ellos precisamente se dedicaba a identificar las competencias. Lo que proponíamos a los alumnos eran que se pusieran en una situación que hubieran vivido en su vida, que un proyecto que hubiera salido bien y en el que ellos hubieran participado, puede ser un proyecto personal, profesional o una obra en tu casa. El caso es que bueno, pues pensar un poco los logros que consiguieron en ese proyecto, las cosas que hicieron bien y dar un poco marcha atrás viendo qué
el proceso, cómo lo habían seguido.
Qué habilidades tuvieron que poner en juego, qué es lo que hicieron bien, qué comportamientos llevaron a cabo. Y a partir de ahí, pues intentar identificar un poco qué competencias tenían de todas estas. E incluso en el programa, como siempre hacemos, colgamos los programas de radio en la página del COIE y ponemos documentación adicional que les puede servir de interés, igual que hicimos con las técnicas de estudio. Incluso poníamos unas rejillas con todos los listados de competencias emocionales y competencias personales, competencias transversales, que para que ellos fueran identificando qué competencias tenían y a qué nivel, ¿no? O sea que ese ejercicio lo pueden recuperar de los programas del año pasado y puede ser un complemento muy bueno para estos programas que estamos haciendo ahora. Y luego, ¿cómo poder desarrollar esas competencias? Pues, vuelvo a insistir, hacer prácticas en empresas es la mejor manera de, sin darnos cuenta, ir adquiriendo todas estas destrezas y que luego cuando llegamos a una empresa en la que ya nos estamos jugando un puesto de trabajo y ya tenemos un sueldo y ya tenemos pues que demostrar lo que valemos, pues vayamos con todo esto sabido, ¿no?
Muy bien, pues no quiero terminar el programa sin dar de nuevo, ya lo hemos dicho más veces, los datos del COIE, cómo se pueden comunicar con vosotros todos los alumnos que lo quieran hacer. Nani.
Pues sí, vamos a dar nuestros teléfonos. Es el 91-398-7518, en horario de lunes a viernes de 10 a 2. Y el 91-398-7884, en horario de martes y jueves, pero de por la tarde, 3:30 a 7:30.
Muy bien, damos la dirección del correo electrónico también, ¿te parece?
Para cualquier consulta se tienen que dirigir los mensajes a coie@adm.uned.es.
Muy bien, pues un programa interesante, yo creo, Tendencias del Mercado Laboral, dentro de la serie Búsqueda Activa de Empleo. Seguiremos el próximo domingo insistiendo en este tema. Muchas gracias, Nani Villalba, Paula Ferrer Sama, buenos días,
gracias,
nos vemos el próximo domingo.
Gracias.
Hasta luego. El tiempo del informativo termina ya, pero antes quiero comentarles algo. La UNED, junto a la Filmoteca Española, organiza un ciclo de cineforum dedicado al director Robert Rosen y en el que se proyectarán películas como Johnny O'Clock, El Político, Mambo, La Isla del Sol, El Buscavidas, Lilith. El ciclo comienza el día 14 de febrero y se desarrolla durante todo este mes y marzo. Las proyecciones serán en la sede de la Filmoteca Española, en el Cine Doré, calle Santa Isabel, número 3, en Madrid.